un abogado analista político. A ver, Adriano, primero muy buenos días. ¿Cómo estás?
Buenos días, chicos. Gracias por la invitación y saludos a la audiencia.
No, por favor, gracias a vos por venir. Y bueno, y también por explicarnos un poquito esta situación que pasa el país, ¿no? En cuanto al Congreso de la Nación, el DNU y este pacto de mayo que en el discurso de Milei se hizo tan famoso e importante, ¿no? Para todas las provincias.
Bien, mira, si quieres para empezar, explicamos un poquito cómo ha sido el camino de este DNU, si está en vigencia, si no está en vigencia, como para que la gente se ordene.
Claro, porque esto vamos a aclarar que se votó en contra en la Cámara de Senadores, sí, pero tiene que pasar por Cámara de Diputados, o sea que esto sigue en pie.
Así es, así es. El DNU está vigente actualmente, salvo aquellos capítulos especiales en donde se haya planteado ciertos amparos, como por ejemplo el capítulo que tiene que ver con la cuestión laboral. Efectivamente, como decís, el Senado rechazó en la votación el DNU y ahora falta ver qué pasa con diputados. Sí. ¿Cuál es el problema? El problema es que la ley, la legislación que reglamenta el DNU, que está en la Constitución, es decir, la posibilidad del Ejecutivo de dictar un DNU, es que no establece un plazo de tratamiento, con lo cual básicamente lo que pasó en el Senado fue una maniobra política de apurar en un momento determinado el tratamiento del mismo, pero ahora en diputados el oficialismo se ha adelantado a instalar esta idea del Pacto de Mayo justamente para evitar que se trate de manera rápida. Sí. Con lo cual, resumiendo, no hay un plazo establecido para el tratamiento, tenemos ya el Senado que lo ha rechazado, y yo entiendo que la idea de Milei de adelantarse con el Pacto de Mayo, que son ciertos puntos que si uno realmente lo analiza es muy difícil que uno, salvo alguna excepción de algún punto que por cuestiones ideológicas algún partido pueda rechazar, pero en general son puntos generales que lo que dejaría a aquellos que no lo acompañen es un poquito expuestos desde el punto de vista político. Y esta es una maniobra justamente para adelantarse, como decía, al tratamiento en diputados. Bien. Y hoy, perdón, y cierro con esta idea, Gastón, hoy justamente las noticias son que siguen las negociaciones permanentemente entre el ministro Franco y los gobernadores justamente por este tema.
Vos decías, Adriano, que quedan expuestos políticamente, pero también económicamente, porque también lo que están buscando es ese refuerzo de parte del Estado que los gobiernos provinciales están buscando y han estado luchando, como pasó, por ejemplo, con el gobernador de Chubut hace un tiempo atrás, hace muy poquito tiempo atrás.
Sí, efectivamente. Desde el punto de vista político es esta exposición que, yo te lo digo más bien descriptivo, lo que interpreto que ha querido hacer el oficialismo. Desde el punto de vista de los intereses provinciales, justamente la negociación tiene que ver con la materia de recursos. Los recursos es lo que se está discutiendo ahora y específicamente lo que se está discutiendo es el tema de impuestos a las ganancias para ver en cuánto reditúa y en qué porcentaje es esa redistribución de ingresos para la provincia.
Bien, ¿y qué expectativas tenés vos como analista político con respecto a este pacto de mayo, que fue una sorpresa para varios gobernadores? Se esperaba, se decía, bajo bambalinas, por así decirlo, ¿no? En donde esto podía ocurrir, pero vi reacciones de gobernadores que estaban en contra de lo que venía siendo este gobierno de Javier Milei, y después del pacto de mayo se encontraron con un abanico de flores, por así decirlo.
Sí, mira, el Pacto de Mayo yo lo interpreto más bien como una cuestión meramente declarativa y simbólica. Realmente la cuestión va a pasar por las negociaciones económicas y las negociaciones de los recursos de las provincias. Y hemos visto, como bien señalaste, varios gobernadores que se han plantado, varios gobernadores que tienen alguna postura de prudencia para ver qué pasa. Y justamente ahora estamos viviendo esta etapa. La discusión real es la discusión de los recursos provinciales, la discusión de a ver qué tipo de impuesto va a volver a la provincia. Digo volver porque no nos olvidemos que en la Constitución todo lo que tiene que ver con recursos, los dueños de los recursos son las provincias y por una cuestión de ley de coparticipación luego se redistribuye.
Claro.
Pero la titularidad es de las provincias, que eso también a veces nosotros estamos acostumbrados que los ejecutivos provinciales tienen que ir a reclamar recursos a la nación por una cuestión histórica presidencialista.
Pero por algo federal también el país, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Pero esto lo digo como una cuestión de un derrotero histórico de nuestra nación en donde pareciera que los gobernadores tienen que ir a reclamar lo que en realidad es de propiedad de las provincias.
Claro.
Con lo cual, bueno, eso va a ser el punto que destrabe o no esta negociación y el potencial destino de esa votación, tanto del DNU en diputados como el tratamiento de la ley bases, que es lo que están planteando también.
Bien, entonces para pasar en limpio estamos hablando con Adriano Spedaletti, quien es abogado, analista político. Para pasar en limpio, Adriano, ¿el DNU sigue vigente?
El DNU está vigente,
sí.
En general, salvo aquellos capítulos específicos en donde se hayan planteado amparos.
¿Se les puede decir aquellos capítulos que se les nombró como inconstitucionales?
En realidad,
porque
todavía
se escuchó mucho esa palabra, inconstitucional, tanto en el partido político opuesto como en la izquierda y demás.
Mira, vamos de lo general a lo particular.
Sí.
Los DNU tienen ciertas limitaciones, ciertas prohibiciones. Es decir, primero, regla general, el Ejecutivo como regla general no puede legislar. Esa es la regla general constitucional. Luego, el segundo punto es que hay ciertas materias que tampoco pueden ser legisladas por DNU, como cuestiones tributarias, penales o electorales, partidos políticos.
Bien.
Pero hay otro tema, que este es el quid de la cuestión, es que si cuando la legislatura puede, o sea, el Congreso de la Nación, en una estándar tradicional o en un estándar normal del devenir del trabajo del Congreso, puede o no ser convocado. Entonces, ¿cuál es el análisis de lo excepcional? Es lo que define la inconstitucionalidad o no. Es decir, las circunstancias del momento, puede o no puede el Congreso sesionar, es lo que va a definir la suerte de la inconstitucionalidad. Sí. Y desde el punto de vista estrictamente procesal, en realidad no es que está definido actualmente la inconstitucionalidad, sino que son todas medidas provisorias que han tomado juzgados de primeras instancias,
sí.
Y el que va a definir o no la constitucionalidad del DNU, en definitiva, es la Corte de la Nación.
Claro.
Que no te olvides que la Corte, en definitiva, es el órgano más político que técnico, y sí. Yo creo que la Corte también se va a tomar su tiempo para ver cómo está el humor social, cómo está justamente el tratamiento por parte de los legisladores del DNU y la ley bases para emitir algún tipo de opinión.
Bien, Adriano, ahora nos vamos un poquito con respecto a la relación, ¿sí?, de nuestro país con, digamos, un exmandatario importantísimo a nivel mundial como es Donald Trump. ¿Qué opinas de la administración recíproca? Y con esto ya vamos cerrando.
Mira, en primer lugar me gustaría marcar ciertas diferencias, porque yo escucho en general que se compara mucho a nuestro presidente con otros líderes internacionales, sobre todo con Donald Trump.
Sí.
Hay dos cosas. Hay una afinidad desde el punto de vista política, sí. Ahora, hay una afinidad desde el punto de vista ideológica y de la forma de gestión, yo te diría que no. Donald Trump es totalmente proteccionista desde el punto de vista económico y Milei se autodefine como libertario.
Sí.
Donald Trump, cuando asumió, se encargaba de mandar mensajes por Twitter a los CEOs de las compañías para que vuelvan a producir a Estados Unidos. De hecho, sí. El mensaje de Make America Great Again, hacer grande de vuelta a Estados Unidos, tenía que ver con una cuestión mucho más conservadora y proteccionista que liberal.
Y esta acción que vos decís, sí. Que llama, ¿no?, a las empresas, Milei también lo hizo cuando antes en las elecciones, ¿no?, y después, ya cuando es presidente, también hizo el llamado a grandes empresas como por ejemplo Amazon, Falabella, doy ejemplos, ¿no? Pero también lo hizo en ese aspecto.
Sí, pero desde el punto de vista ideológico de que viniera la inversión por una cuestión de discurso, que todavía no se ha dado en la realidad, de reducción de impuestos, de seguridad jurídica, etcétera. Trump lo hizo más desde el sesgo y de la línea de la generación de empleo local.
Bien.
Que era lo que se estaba perdiendo en ciudades, por ejemplo, como Detroit, que es simbólico, donde se da mucha producción de vehículos.
Sí.
Ahora bien, para ir al origen de tu pregunta, efectivamente hay una especie de bloque de líderes internacionales occidentales en donde hay alguna cierta afinidad política que yo te diría que es para contrarrestar justamente esa otra afinidad que los partidos de izquierda tienen a nivel internacional, que claro. Esa solidaridad internacional que tienen los partidos de izquierda. O sea, desde el punto de vista político, efectivamente sí se está apreciando que hay un nexo entre líderes más o menos afines desde el punto de vista de lo que piensan de la política.
Adriano, la verdad que un placer. Tenemos para hablar un montón, porque la verdad que la política da para hablar muchísimo, ¿no? Y más con estos interines que hay y estas situaciones que hay entre sábanas, por así decirlo, que dejan mucho para hablar. Adriano, muchísimas gracias.
No, por favor, un gusto estar con ustedes, chicos.
Adriano Spedaletti, abogado, analista político.
Nueva semana, nuevas energías en Clima de Radio. Venimos llenos de desafíos y premios. Participá y ganá.
Este no es un simple budín, es la nueva obra maestra.